Le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com al podcast de los lunes. El podcast que todos esperan, creo yo, espero yo que lo esperen con ansiedad porque es una cosa interesante y hoy sobre todo es algo especial. Pero antes de hablar de eso, voy a darle la bienvenida como siempre a la que me acompaña todas las semanas en los seis podcasts semanales, pero casi todos. Los podcasts semanales que emitimos, Paqui Sánchez Laparro, que está en Madrid, España. Paqui, ¿cómo
andas?
Muy bien,
hoy estoy fenomenal, una temperatura muy aceptable. Y tenemos un invitado que también está en Madrid, con lo cual está disfrutando, igual que yo, de esta magnífica tarde de sábado.
Bueno, ¿y a quién es que tenemos? Porque ya tú y yo lo hemos mencionado, pero no te hemos dicho, bueno, mencionamos Milagro, pero no el santo, hace falta ya decir de quién
bueno,
se trata.
Bueno, pues voy a decirles a los oyentes que hace tiempo les dijimos, les adelantamos, que íbamos a hacer una grabación con un representante de la Brigada de Paracaidismo para que nos hablara precisamente de esa especialidad, y fue tremendamente acogido por parte de los oyentes. Y hoy ya, Humberto, ha llegado ese momento en el que tenemos aquí con nosotros al sargento Javier Ballina Rodríguez. ¿Qué tal, Javier?
Buenas tardes, Paco y Humberto, buenas tardes. Pues muy bien, fantástico, disfrutando de ese clima tan cómodo que tenemos ahora en Madrid, ¿no? Después de este verano tan duro con las temperaturas tan altas que hemos tenido, al final ha llegado el descanso y hace una temperatura excepcional. Estoy contigo en eso también, ¿eh?
Bueno, pues sí, el segundo apellido Rodríguez tiene que ser buena gente.
Bueno, lo intentamos, trabajamos en ello todos los días, ¿no? Que al final es lo que hace que una persona se sienta a gusto consigo mismo. O sea, que al final
es que como él también se llama Rodríguez, Javier.
Claro, tenemos eso en común.
Un apellido raro, comprende, no hay mucha gente con ese apellido.
No es usual, sí, una gran coincidencia.
Bien. Sí. Bueno, pues.
Bueno, entonces vamos a hablar hoy del paracaidismo. Qué bueno, eso es un tema interesantísimo y creo que mucha gente que querrá saber un poco sobre esto y cómo funcionan ustedes, porque tirarse de un avión que no tiene problemas, que está volando perfectamente.
Hombre, claro. La verdad es que parece algo descabellado, ¿no? Parece algo descabellado, ¿no? El que una persona pueda salir del aire en un avión, ¿no? Pero cuando conjugas todo ese tipo de deporte de riesgo con otros factores, como son los factores tácticos o técnicos, al final se crea algo que es especial, ¿no? Al final el paracaidismo en mi ámbito no deja de ser un medio para conseguir un fin y bueno, pues al final es una experiencia espectacular. He de reconocer que cada vez que me dicen que hay un lanzamiento, reconozco que las pulsaciones me suben un poco, ¿no? Es como que se despierta algo en ti, te avisan con cierta anterioridad, te dicen, bueno, pues mañana tenemos salto, pasado tenemos salto, y nace algo en ti, despierta algo en ti que te hace, pues en determinados momentos del día, pues pensar en lo que te vas a enfrentar y preparándote para todo eso que vas a vivir, ¿no?
Pero como todo en la vida se vuelve rutina. ¿Cuántos saltos tú tienes?
Bueno, la verdad es que llevo 14 años destinado a la brigada paracaidista y a pesar de lo que pueda pensar la gente, el lanzamiento paracaidista no es lo que más practicas en la unidad, ¿no? Te entrenas en otros ámbitos, en otros terrenos, y el lanzamiento paracaidista, pues yo tengo en mi haber un total de unos 45 saltos en modalidad automática y unos 24 saltos en modalidad de apertura manual. Y ahora, si queréis, entro a explicaros la diferencia entre uno
pero
y
antes,
uno.
Javier, como tenemos una audiencia bastante grande de personas que no ven, ¿puedes explicar un poquito cómo sería un paracaídas y cómo es el avión, o sea, desde donde tú haces el salto y demás?
El recuerdo que más se queda en tu cabeza cuando te vas a enfrentar a una situación así es el olor a queroseno. el olor a queroseno es un olor que está muy ligado al lanzamiento paracaidista, ¿no? Entonces, desde el momento en el que tú llegas con tu unidad y te vas a enfrentar a ese salto, a ese lanzamiento, a esa operación, ese olor se te va metiendo en tu cuerpo y no te abandona hasta que sales al aire, ¿no? Entonces, lo primero que tú piensas cuando vas a saltar es ese olor. Y después ya, pues lo que experimentas es una serie de emociones, de lo que te decía, de que se te acelera el corazón, pero despierta en ti una cosa que es inevitable, y es el querer ayudar a los que tienen menos experiencia que tú, ¿no? Todos sabemos que el ejército es una institución jerarquizada y que es un pilar fundamental de lo que es la institución, ¿no? Pero esa jerarquía, cuando vas a saltar, desaparece, y las personas que tienen más experiencia, aunque tengan un empleo o ostenten un empleo inferior al resto, son los que van a aportar esa tranquilidad y esa experiencia a la gente para que afronten esa situación de una manera adecuada, ¿no? Entonces, por un lado el olor a queroseno, por otro lado la responsabilidad de transmitir tus conocimientos al resto de gente, de transmitirles la tranquilidad y de recordarles que repasen los procedimientos. Y luego, bueno, pues entras en el avión y un ruido atronador. Embarcas en el avión y el aire de los motores te dan la cara, es un aire cálido que se mezcla con ese olor a queroseno, lo que provoca incluso en ocasiones que haya gente que se maree en ese momento, entre la tensión, los nervios, el calor. Y bueno, entras en el avión, te sientas y te encuentras en una situación bastante agobiante, ¿no? Porque son aviones que, por las características intrínsecas de lo que necesita para... Al final son aviones muy pequeños y entramos mucha gente y te encuentras un poco agobiado, ¿no? Una vez que estás dentro del avión ya, pues llega el momento en el que te tienes que poner en pie. Abandonas los asientos, te pones en pie, las pulsaciones vuelven otra vez a subir ligeramente, el avión se mueve, encuentras turbulencias, hay veces que es difícil mantenerse de pie y sobre todo es eso, ¿no? Transmitir tranquilidad, que la gente esté tranquila, que repasen los procedimientos, y llega un momento en el que toda esa tranquilidad que tú tratas de transmitir se rompe por el ruido de un timbre y una luz verde. En el momento en el que escuchas el timbre y la luz verde es momento de abandonar la aeronave, ¿no? Y ahí es cuando empieza tu operación. He de decir que ese momento en el que cambias tu pie de una estructura fija, como es la del avión, al aire, también te encuentras con un sentimiento nuevo, que es el sentimiento de tranquilidad. Como os decía, entras en un avión en el que el ruido es atronador, suelen ser aviones de hélice, hace mucho ruido, y cuando sales al aire te encuentras con una paz y una tranquilidad. Notas el tirón del paracaídas que se te abre y es todo paz y tranquilidad. Pero es momento de empezar a pensar en lo que tienes que hacer. Los lanzamientos en modalidad automática se hacen a baja altura, se suelen hacer a unos 400 metros aproximadamente, y tienes muy poco tiempo para repasar todo lo que tienes que hacer desde que sales del avión, ¿no? Existen una serie de procedimientos. Entonces, esa tranquilidad no te da tiempo a disfrutarla porque enseguida tienes que ponerte a trabajar. Y bueno, es eso, pasas de un ruido ensordecedor a una tranquilidad extrema y a un nerviosismo previo a la operación, y son todo sensaciones. Al final no deja de ser un momento para vivir sensaciones y disfrutarlas, ¿no? Y eso es a lo que me dedico, a grosso modo.
Pero bueno, Javier, vamos, para empezar, una persona que está entrenándose, pues engancha su tiene una tira colocada de paracaídas que lo engancha a una barra que hay en el avión, al lado del avión.
Correcto.
Cuando se lanza por la puerta, pues eso automáticamente le abre el paracaídas, ¿no?
Eso
tiene,
es.
Ahora tiene además de eso un agarre para el paracaídas de emergencia, por si acaso el primero no abre.
Eso es correcto.
Sé que hay siempre es difícil tener tiene que ponerte fatal para que los dos fallen, porque
claro, eso, no, bueno, claro. seamos realistas, ¿no? Al final, cuando te enfrentas a algún tipo de situación de este tipo, siempre corres un riesgo, ¿no? Que todos aceptamos y todos asumimos. Cuando montamos en el coche, nadie está exento de tener algún tipo de accidente, ya sea por culpa tuya o por culpa de algún tercero, ¿no? Lo que sí es fundamental en el paracaidismo es el tener los procedimientos claros y llevarlos a cabo con exactitud. Por eso siempre transmitimos esa capacidad de concentración que tiene que tener la gente antes de enfrentarte a un salto, ¿no? O sea, muchas veces como te vas a enfrentar a esta situación del nerviosismo, la gente tiende a estar nerviosa, a reírse, a tal, y tu responsabilidad es transmitirles calma, relajaros, no es momento de reírse, es momento de repasar procedimientos. Serenidad. Porque cuando hay un accidente, al final es una concatenación de fallos. Y lo que tratamos de evitar es eso, que esa concatenación de fallos se produzca, ¿no? Entonces, la concentración es fundamental. Y sí es cierto lo que tú dices, Humberto, ¿no? Que la modalidad de lanzamiento automático exige que tu paracaídas esté enganchado a un cordón estático, que suele ser un cordón de acero, y la apertura del paracaídas se produce de forma automática a los 4 segundos de salir del avión, ¿no? es así, es una realidad.
Lo otro importante es que dobló el paracaídas, que lo haya hecho bien hecho, ¿no? Eso es esencial, por supuesto.
Sí, los paracaídas, la verdad es que tenemos gente trabajando en el plegado de los paracaídas muy profesional, gente que me consta que está muy formada, y no es una incidencia que ocurra. Los paracaídas se abren siempre. El problema viene de cuando hay algún tipo de accidente, que no suele haber, suele venir por otros derroteros. Ya te digo que es por concatenación de errores, y muchas veces porque la gente a lo mejor no está concienciada de lo que tiene que hacer, por el nerviosismo, por... Pero los paracaídas me consta que se abren siempre, porque llevo 14 años saltando y nunca he tenido ningún tipo de incidencia y...
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Bueno, Javier, tenemos un amigo en Chile que es ciego ahora, pero fue militar, y me pide que te pregunte cuál es la altitud más baja a la que se puede saltar sin con seguridad, vaya, para abrir el paracaídas a tiempo, pero con el mínimo de posibilidades de que te detecte el enemigo para saltar.
Pues la verdad es que el tema de la altura o la altitud, en función de qué punto de referencia tomemos, es un tema... Hay tres grandes grupos, ¿no?, por así decirlo. Está el grupo de la instrucción, está el grupo del adiestramiento y está el grupo del combate, ¿no? Obviamente la altitud será distinta en una situación real, de un conflicto real, que cuando estás entrenando a gente, ¿no? Al final las altitudes varían en función del tipo de operación que estés realizando, ¿no? Esos son ya datos que valora otro tipo de personas que se dedican a esto, y en función de las funciones climatológicas o de la operación que vayas a desarrollar, se elige un tipo de altura u otra, ¿no? Lo que sí que está claro es que nunca se pone en juego la vida de la gente, y siempre saltamos con la suficiente altitud como para que la gente esté segura y tenga capacidad para reaccionar.
Hay otra pregunta que nos hacen, y es que hay en otro tipo de profesiones, ¿no?, de ejercicio, de funciones en general, se puede practicar... sin riesgo, pero por ejemplo vosotros os enseñan, ¿no?, os dicen la mecánica, ¿no?, la forma, pero a la hora de hacer la práctica ahí es complicado porque nadie os puede ayudar, ¿no?
Bueno, al contrario de lo que podéis pensar, el tema del paracaidismo es un tema que está bastante controlado, ¿no? Es una operación a la que tú te enfrentas solo en el aire, y es normal que la gente pueda pensar que a lo mejor no estás preparado para asumir ese tipo de incidencias, ¿no? Los paracaidistas contamos con unas instalaciones de entrenamiento que simulan los lanzamientos paracaidistas, ¿no? Son unas torres de las que disponemos en los acuartelamientos, y te permiten poner en práctica todas aquellas incidencias a las que tú te puedes enfrentar. La sensación de salida al aire es igual, se simula todo muy, muy bien, la verdad, está muy conseguido. Y ahí es donde practicamos con cierta periodicidad, más incluso que los saltos. Incluso cada vez que vas a saltar estás, entre comillas, obligado a pasar por ese terreno de entrenamiento, y ahí repasamos todas las posibles incidencias, cómo tienes que reaccionar ante ellas. La gente va muy, muy concienciada de lo que tiene que hacer cuando tiene algún tipo de problema, y de eso ya te digo que nos encargamos casi a diario de la formación en ese terreno.
Bueno, en cuanto a la... Vamos, aquí el paracaidismo fue una cosa que tuvo su apogeo. Ya hoy en día no es lo que fue en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, todavía tenemos dos divisiones, que 101 y 82, son divisiones de paracaidistas. Todos son paracaídas. Y se usó extensivamente en la Segunda Guerra Mundial con saltos, lo que le llamaban de vertical deployment, o sea...
Sí, operaciones quizá más quirúrgicas, ¿no? A lo mejor.
Bueno, y en masa, ¿sabes? Cuando la operación Overlord, pues las dos divisiones la tiraron completas detrás de las líneas del enemigo, ¿verdad? Pero a baja altitud con C-47, usualmente usaban los Dakota C-47, ¿verdad? Aviones pequeños. Eso ha evolucionado bastante porque, como todo lo militar, cambia, ¿verdad? Lo que era. O sea, que la mayor parte de los inventos se deben a las tácticas militares. O sea que para tener alguna ventaja militar se ha inventado muchas cosas en la historia.
Sí,
y la caballería, pues se volvieron tanques, y los tanques se volvieron helicópteros, y vamos, ya hoy en día la caballería son helicópteros de ataque, y también helicópteros para llevar gente. Hoy en día el helicóptero y repeler del helicóptero es mucho más rápido que lanzarse el paracaídas, pero el paracaídas tiene todavía su función. Aquí, sobre todo, hoy en día se usa mucho lo que dicen Halo y Heijo.
Ah, o sea, sí, el Jajo Halo, sí, es igual. Lo que pasa que también sí es cierto que las operaciones parece como que están tornándose hacia un terreno un poco más quirúrgico, ¿no? Parece que todos pensamos que a lo mejor el Jajo y el Halo son las operaciones que más cabida tienen en los escenarios actuales, ¿no? Pero en ese sentido debemos agradecerle al ejército francés el desembarco aéreo que hizo en Mali no hace muchos años, en el que le volvió a dar vida, ¿no? Cuando todo el mundo se estaba cuestionando la necesidad de tener una brigada paracaidista con la capacidad de lanzar a gente en lanzamiento automático, lanzamientos masivos, los franceses nos echaron un cable en ese sentido y la gente se dio cuenta de que era una unidad que tenía una forma de actuar muy peculiar, ¿no? Y que no había otra unidad que fuera capaz de asumir esas tareas. Y aunque los escenarios en los que nos estamos inmersos hoy en día no, a lo mejor no vayan acorde a lo que podemos pensar como una brigada de infantería asociada a un lanzamiento masivo de gente, creo que es una herramienta de la cual debemos disponer y que en un momento determinado pues nunca se sabe, ¿no? Cuando vamos a poder requerir la utilización de una brigada así. Pero ya te digo, Humberto, que los franceses en Mali nos dieron un impulso de vida y ellos, pues bueno, desarrollaron su función allí, pues desembarcando de una manera como la que utilizamos nosotros, ¿no?
Es que depende de la misión.
¿Todos los paracaídas llevan las dos opciones, la de apertura, tanto la automática como la manual?
No, además los paracaídas, en función de si se utilizan para lanzamiento automático o manual, tienen una configuración diferente, ¿no? El típico paracaídas de lanzamiento automático tiene una campana redonda, es un paracaídas que no tiene tanta movilidad como un paracaídas manual, es un paracaídas el cual adquiere una velocidad en la caída o en la toma al suelo que es superior a la del paracaídas manual, porque el manual tú lo puedes frenar. Tiene una configuración completamente distinta, ¿no? Son formas distintas de volar. La finalidad del paracaídas automático es que tú puedas tomar tierra lo antes posible, y la finalidad del paracaídas manual normalmente es que tú puedas en un momento determinado navegar durante un tiempo o incluso elegir de una forma más concreta la zona en la que tú quieres caer, ¿no? Esas son las dos opciones que tenemos con respecto al paracaídas. Ten en cuenta que la altitud a la que salta un paracaidista manual es mucho mayor que la que salta un paracaidista en automático, entonces al final las posibilidades que tienes saltando más alto son mayores que las que tienes cuando saltas a baja altitud, que lo único que te tienes que preparar es para tomar y en el suelo y ya está.
Sí, pero saltar más alto, saltas sin abrir el paracaídas por largo rato, muchas veces.
Eso es, sí, eso es. Sí, eso sí. Es.
Pero bueno, lo que iba a decir yo antes es que el paracaídas, o sea, las unidades de paracaídas tienen su uso, sin duda, eso no ha cambiado todavía. De acuerdo con la misión, ¿verdad? La misión es lo que determina el uso, porque hay como dije yo, divisiones completas de paracaidistas, pero nosotros, yo por ejemplo, yo estaba en una división de infantería en Alemania, uh-huh, y teníamos dos batallones de paracaidistas, uh-huh, cuya misión era tirarse en paracaídas y tiraban también entonces las mallas metálicas para crear una pista de aterrizaje donde quiera, claro, que fuera, uh-huh, y entonces el resto de la división iba en avión aterrizando, no tiraban
eso paracaídas. Es que ellos pero eran la vanguardia, ¿no? La vanguardia de la operación.
La vanguardia de tomar asegurar un perímetro donde pudieran poner la pista de aterrizaje y el resto venía entonces detrás, ¿verdad? Claro, esa era la misión.
Sí, las unidades paracaidistas, la verdad es que recibimos una instrucción bastante exigente, no es una unidad normal, es una unidad que es bastante exigente y requiere un entrenamiento muy duro. Y nuestra responsabilidad en el fondo cuando llega gente nueva a la unidad es transmitirle todo eso, ¿no? Que forman parte de algo especial, que si lo quieren conseguir no va a ser fácil porque es un camino duro, es una unidad dura, exigente, pero realmente cuando te enfrentas a algo duro y exigente es cuando realmente obtienes la gratificación de haberlo hecho, ¿no? Cuando algo te cuesta poco trabajo o no te supone un gran esfuerzo, no resulta tan gratificante como cuando consigues algo que te ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Y eso es lo que obtengo yo a diario, claro, en mi unidad. La gratificación de saber que estoy haciendo algo duro y de que soy capaz de hacerlo. Y eso es lo que eso es lo que te alimenta, ¿no? Para estar ahí. Eso es lo que te hace sentirte vivo, eso es lo que te hace ponerte metas, retos. Eso es fundamental, yo creo, en la vida de una persona. Cuando pierdes eso, pierdes la ilusión por seguir, pierdes la ilusión por... Creo que es fundamental eso.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eIberoamérica.com. www.tuliesintercontinentales.com.
¿Y cuántos os podéis tirar a la vez? Y en caso de que sea de uno en uno, ¿cada cuánto tiempo? ¿Qué margen de tiempo hay que esperar?
Bueno, pues en realidad el número de personas que hay en un lanzamiento paracaidista viene condicionado por la aeronave, ¿no? Por el tipo de aeronave que utilices. Nosotros utilizamos diversos tipos de aeronaves y en función de la cual usemos en un momento determinado, y si va personal con carga o no va carga o lo que sea, podemos tirar un número determinado de gente u otra, ¿no? Y luego la cadencia de salto la marca un personal que es el jefe de salto, que va en la aeronave, es una persona que tiene gran experiencia en el tema de lanzamientos, y él, en función de las condiciones climáticas de la zona, de la aeronave, en función de un montón de factores, va determinando esa cadencia en el avión, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú te aproximas a la rampa o a la puerta del avión, en función de si saltes de rampa o de puerta, él te va marcando esa cadencia. Él te va frenando o te va acelerando o te pone la mano y te para. La cadencia la va marcando el jefe de salto, que es el que más experiencia tiene en el avión y es el que pues determina la cadencia que tiene que haber en el lanzamiento.
Bueno, a ver, antes de terminar esto, porque tenemos que explicar un poquito, porque hay gente que nosotros hablamos, parece, nos entendemos, pero hay veces que no nos entienden los que nos escuchan. Sí. Entonces vamos a explicar cosas Halo y un poquito más sobre el militar. Halo es High Altitude, High Opening.
Eso es.
Altitud alta, saltar desde muy alto y abrir el paracaídas bien alto. Halo es High Altitude, Low Opening. Eso saltar es. Bien alto, pero no abrir el paracaídas hasta que estemos cerca de la tierra.
Bueno, todos tenemos acceso a ese tipo de información al final, ¿no? Pero me gustaría poder transmitirla yo y que la gente supiera un poco,
claro,
la diferencia,
claro,
entre esos dos saltos, ¿no? La diferencia, para que la gente lo entienda, vamos a hablar en temas humanos, ¿no? Para que todos nos entiendan, está en el frío. Hemos hablado de que abres a gran altitud, y a gran altitud careces del oxígeno que necesitas para respirar, por lo tanto ya tienes una condición más, que es la máscara de oxígeno, y el frío, hace un frío tremendo ahí arriba. Y cuando saltas con un paracaídas, que tiene su velocidad, y saltas a gran altitud, lo que se busca es a lo mejor pues una navegación durante un tiempo. Al final se trata de navegar, ¿no? Cuando lo que haces es abrir a baja altitud, lo que estás buscando es una caída pues rápida al suelo, ¿no? Y pues la diferencia radica básicamente en que cuando abres a gran altitud tienes frío, careces de oxígeno y tu objetivo es navegar. Cuando abres a baja altitud, la caída o el tiempo de caída libre es mayor, no requieres de oxígeno para poder desarrollar esa actividad. Y bueno, pues las misiones que te van a encomendar son un poco distintas a las otras, ¿no? Pero vamos, las dos experiencias, yo solo he vivido una de ellas, que es la de salto a el Halo, y por la vida civil en un paraclub, y es una experiencia brutal, que también recomiendo a todo el mundo.
¿A qué altitud saltaste?
4.000 metros.
Y 4.000 metros, o sea, unos 12.000, 13.000 pies más o menos.
Sí, aproximadamente. Y experimentas una caída libre de unos 40 segundos, 45 segundos. Y
te pregunto, cuando... porque dijiste que no hacía falta oxígeno, y eso depende de la altitud, por supuesto, porque si tú lanzas, como es típico, un C-130, lanzar a 30 y pico mil pies de altura,
sí,
o 40.000, hace falta oxígeno, porque sí, está mucho rato antes de llegar a la... O sea, el oxígeno hace falta de por encima de 10.000 pies, más o menos, 10-12 mil pies, por encima de eso,
sí, ya te
hace falta oxígeno.
Sí, eso. Entonces,
si te lanzas a 12 o 13 mil pies, claro, te lanzas y aguanta respiración un ratico y ya te lo tienes problema, pero si te lanzas de 35.000, no hay forma, ¿no?
No hay forma de aguantar.
Javier, la misión del paracaidista, ¿en qué consiste? Porque tú te tiras, ¿para qué?
Bueno, al final es lo que hablábamos, ¿no? Era un medio para conseguir un fin, y luego todos sabemos que dentro del ejército pues hay un montón de especialidades y cada uno desarrolla sus actividades. Está la rama de la infantería, que es la rama encargada pues de hacer esas operaciones que pueden resultar más vistosas para el público, de patrullar por zonas urbanizadas, patrullaje por ciudades, por, ¿no? Y luego hay otras especialidades, como son las especialidades de transmisiones, que es a la cual me dedico yo, ¿no? Que tengo un poco la responsabilidad de establecer todos aquellos medios necesarios para poder coordinar la operación, ¿no? El tema de la información hoy en día es fundamental en todos los ámbitos. Hoy en día, si no estás conectado, no tienes ningún tipo de estás aislado del mundo, ¿no? Entonces yo me encargo un poco de lo que es el tema de establecer los medios necesarios para que la gente no esté aislada del mundo, ¿no? Y luego hay otras muchas especialidades, ¿no? Como es la rama de los tapadores con su construcción de puentes, su rehabilitación de edificios, cuando a lo mejor hay algún tipo de conflicto o hay algún tipo de siniestro en algún país del tipo climatológico, como hemos visto ahora con los huracanes o con los terremotos o con los tapadores, son esa especialidad del ejército que que puede acudir a ayudar en ese tipo de ocasiones, ¿no? Igual que las ramas logísticas o las ramas de caballería. Cada uno tenemos nuestro cometido y lo importante es que antes de que lleguemos al momento de enfrentarnos al lanzamiento paracaidista, sepamos todos con claridad cuáles son nuestros cometidos y los desempeñemos de la mejor forma posible, y es lo que intentamos encontrar cada vez que organizamos un lanzamiento paracaidista, ¿no?
Que todos Javier, vamos a explicar aquí para beneficio de los oyentes que hay tres ramas principales en lo militar terrestre, ¿no? Estamos hablando de artillería, infantería y caballería, son las tres ramas principales de todo ejército.
Sí.
Entonces, dentro de eso, claro, hay como tú dices, hay cuerpo de ingeniería, cuerpo de señales, cuerpo de esto y del otro, pero las tres ramas principales son esas, que son las tres que siempre han existido y siempre existirán, aunque han cambiado bastante, ¿verdad?
Bueno, en realidad, Humberto, sí que es cierto que estoy de acuerdo contigo, pero he de puntualizar con respecto a un tema, porque ahora todo el tema de las especialidades dentro del ejército se han catalogado dentro de un mismo grupo, se han puesto todas al mismo nivel y al final sí que es cierto que cuando hablamos de una operación militar parece que la especialidad que más destaca es la especialidad de infantería, pero la infantería tiene por detrás una serie de especialidades que la complementan y que sin ellas no sería factible, ¿no? que la infantería desarrollara sus actividades, pero a nivel orgánico están todas situadas las especialidades al mismo nivel. Sí que es cierto que antiguamente quizá hubiera más distinción entre unas u otras, pero hoy en día, dentro de los procesos selectivos o dentro de... todas están al mismo nivel y bueno, pues figúrate, Humberto, el tema de las comunicaciones, ¿no? Lo que ha evolucionado en estos últimos 10 años y que dicen que la evolución que vamos a sufrir el próximo año puede ser incluso superior a la que ya hemos sufrido en estos últimos 10 años, ¿no? Y implica una formación constante, un reciclaje constante y cada vez se torna más complejo el tema de las comunicaciones. Entonces, al final, va cobrando un peso dentro de lo que es el ejército, que a lo mejor antes no lo tenía porque no revestía de tanta complicación, pero que hoy en día sí que es cierto que se necesita mucha más instrucción para poder desarrollar esas actividades que a lo mejor antes eran un poco más sencillas.
Pero es que eso, por ejemplo, mira, comunicaciones, por ejemplo, las comunicaciones existen dentro de todas las ramas. O sea, comunicaciones que existen dentro de la Marina, dentro del ejército, todas las ramas militares.
Es cierto.
Sin comunicaciones no funcionan. Entonces... Uh-huh. Aquí se llama eso cuerpo de señales, ¿verdad?
Lo que le señales, llamamos,
signals, ¿no? Signals. Signals. Entonces, eso tanto en la Marina, por ejemplo, o en el ejército, antiguamente se usaba con banderas.
Sí, que es verdad.
Viene la cosa esa. Y eso ha evolucionado un fenómeno hasta las comunicaciones que tenemos hoy en día. Que
es increíble, la evolución que hemos sufrido es increíble.
Yo precisamente estaba en el cuerpo de señales, y ahí donde yo estaba en el batallón de señales de una división de infantería. Donde yo estaba, sí, yo tenía el mejor puesto del mundo.
Me parece fantástico porque
yo era sargento de suministro, ese 4, era el mejor puesto del mundo.
Ese 4, sí. Pues mira, pues fíjate que pertenecer a un batallón de infantería y dedicarte al tema de las transmisiones me parece un reto apasionante, ¿no? Porque te permite conjugar las dos actividades. Al final no te dejas de desligar de un batallón de infantería ligera que hacen unas actividades espectaculares, pero lo conjugas con el aspecto técnico de las comunicaciones, ¿no? Al final se te plantean dos retos, el reto táctico y el reto técnico. Y eso es
a mí me tocó el cambio de los radios nosotros usábamos, en la segunda reunión se usó RT69, era el radio. Radiotransmisor RT69, que es que usaban toda la infantería.
Sí,
y nos, me tocó en la época que yo estaba allí, que fue el 62-65. Fue cambiar de ese el RT69 al ANPRC 12. ANPRC 12. ¿Lo conoces? Bueno, AM quiere decir Army Navy, que se usó para todo, para el ejército y la marina y todo el mundo. Y esa transición de ese radio, de un radio al otro, me tocó a mí explicárselo a todo el mundo con mi inglés malo, que aquello fue horrible, el pasado trabajo que yo pasé. Pero
pues
bueno,
yo me leí
todos los manuales, me lo aprendí, gracias a eso pude, con mi acento cubano, que sé qué, pude hacerlo, ¿no?
Pues fíjate, Humberto, que comprendo a la perfección cómo te debiste sentir, porque yo he vivido una situación muy parecida a la tuya y también me tocó vivir una evolución en la radio que estábamos utilizando por aquel entonces cuando ingresé en el ejército y me tocó a mí también, ¿no? Pues hacer un poco lo que tú me dices, ¿no? El tema de, pues, a pesar de que recibí la formación adecuada para poder yo luego formar a la gente, pero sí que es cierto que cuando te enfrentas a un reto nuevo despierta en ti algo que dices, me tengo que aprender esto como sea, y te devoras los manuales. Y yo viví esa transición también, y entiendo a la perfección cómo te pudiste sentir y los problemas que te pudiste encontrar, ¿no? Y
porque, bueno, claro, lo que tú no tuviste fue el problema del idioma que tuve yo.
Eso es verdad. Pero a la larga tú saliste beneficiado, porque seguro que hablas un inglés perfecto ahora mismo. Y lo he notado a lo largo de la conversación, que has introducido un par de conceptos ingleses y tu pronunciación es fantástica. Humberto,
para esta época, Javier, que llevo 56 años aquí, vaya, sería muy útil si no aprendiera inglés.
Pues sí. La pregunta sería, ¿cuánto tardaste en aprenderlo? Esa sería la pregunta.
El acento es lo difícil, entender todo lo que te dicen. Eso el ayer me ayudó mucho, porque a gritos se aprende más rápido también, ¿sabes? Cuando los agentes te gritan, se aprende más rápido, eso es la verdad.
Pues mira, Humberto, todo eso también ha evolucionado. Y te voy a contar por qué. Ya, ahora que sacas el tema, te lo voy a contar. Todos tenemos un concepto del ejército que es un poco como lo que nos transmite la televisión, ¿no? Todos estamos acostumbrados a ver la típica película de cine americana, de la guerra o del ejército, en la que todo es extremadamente duro y todo. Pues todo eso, Humberto, ha evolucionado. Ahora basamos mucho más los aspectos formativos en el tema de la motivación. Para mí es mucho más importante el que una persona actúe por convencimiento que no por miedo, ¿no? O por, como pueden transmitir las películas, ¿no? Todos tenemos en la cabeza al sargento de hierro, cómo trataba a sus reclutas, cómo los...
Todo eso es lo que hablábamos tú y yo antes, fuera de micrófono, con respecto a la docencia, ¿verdad, Javier?
Eso es una parte muy importante del
ejército. Pero sí, sigue habiendo el entrenamiento inicial del ejército, que tiene que ser duro por naturaleza, es normal. Sí. Primero, aquí por lo menos son 2 meses iniciales que son, te tratan a propósito, ellos se turnan para hacerte la vida miserable.
Fíjate, Humberto, que coincide que yo ahora mismo me encuentro comisionado en Cádiz, y mi misión durante estos próximos 4 meses es instruir a los nuevos componentes de la compañía de transmisiones de la brigada paracaidista, ¿no? Entonces me encuentro desempeñando esa función ahora. El ejército ha evolucionado mucho desde que yo ingresé en el año 2003, y bueno, yo estaba ahí, ¿no?, en el año 2003, donde están mis reclutas ahora, y te puedo asegurar que el tipo de formación que reciben hoy en día es distinta. Mi objetivo principal es crear un equipo de gente cohesionada. Yo doy por hecho de que los conocimientos los van a adquirir, ¿no?, porque tarde o temprano al final los conocimientos los acabas adquiriendo, ¿no?, pero los valores que te inculquen, eso es fundamental. La primera toma de contacto que tengas con el ejército tienen que inculcarte esos valores de compañerismo, de capacidad de sufrimiento, de ayudar al débil, ¿no? ¿Por qué no vas a enseñarles todo eso a la gente? ¿Por qué no vas, si eso es lo que tienen que hacer? Al final con eso consigues que te sigan a cualquier sitio. Tienes que crear ese equipo. Se trata de crear un equipo de gente cohesionada, con unos valores bien claramente definidos, y luego los conocimientos ya los irán adquiriendo ya.
Pero ya. Estás hablando de gente nueva de ejército, ¿verdad? Que
sí,
los enseñan a marchar primero que nada, ¿verdad?
Porque es un método
de disciplina. El marchar es una cosa...
Es duro, ¿eh?
Bueno, pero es como se desarrolla disciplina, porque cuando tú pones a un grupo a marchar y tienen que hacerlo al unísono, y tienen que hacerlo así, y después pones a correr al unísono, y
la gente va
entrando en disciplina, ¿verdad? Y eso es duro, claro que es duro, por naturaleza es duro.
Sí,
y yo recuerdo que yo era un muchacho jovencito, 19 años, y entré y era flaco y era atlético y eso, pero no, ahí me puse duro.
Cambia la cosa. Vienes acostumbrado a lo mejor a un tipo de vida un poco menos ordenada, vienes acostumbrado a lo mejor a no tener que cumplir unos horarios tan estrictos. Claro, la disciplina militar es dura. Yo ahora que lo veo ya con perspectiva de 14 años, ya la he normalizado, ¿no? Y quizá la haya llevado un poco hacia mi vida también. Soy una persona que cuando no trabaja madruga mucho, soy sumamente puntual. A lo mejor ya lo he llevado un poco a mi vida, ¿no? Pero entiendo que esa gente que llega de la vida civil le cuesta un poco adaptarse a ese ritmo, ¿no?
Yo te digo que después de un tiempo es un trabajo como otro cualquiera. Yo hacía un trabajo.
Claro.
Y si eres bueno en tu trabajo, pues todo el mundo quiere que todo salga bien, ¿verdad? Entonces, yo me llevaba muy bien con el comandante del batallón y qué sé yo, pues bueno, pues todo funcionaba perfectamente. Yo hacía mi trabajo y todo el mundo contento y se acabó.
Claro. Vamos,
era un trabajo sin mayor consecuencia, porque estábamos en tiempo de guerra, de paz. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eIberoamérica.com.
La brigada de paracaidismo, por, es raro, ¿no?, que pertenezca al ejército de tierra.
Sí, la verdad es que llama mucho la atención eso, ¿no? Siempre que pues sale el tema de conversación, ¿no? Siempre que sale el tema del paracaidismo, todo el mundo lo asocia al
ejército
del aire, ¿no? Es lógico, ¿no? Al final no deja de ser el medio desde el que nos proyectamos, pero no, dentro de lo que es la orgánica del ejército español, pertenece al ejército de tierra. Sí que es cierto que dentro de la armada, dentro del ejército del aire hay otras unidades paracaidistas, pero lo que es la brigada paracaidista pertenece a tierra, debemos olvidar que es una brigada de infantería ligera, ¿no? Entonces, al final, el paracaidismo es un medio para conseguir un fin, como os dije antes, y el fin lo consigues por tierra, ¿no? Entonces, al final, pues
aquí también, Javier, aquí sí. Los paracaidismos están dentro del ejército, no la fuerza aérea es para transporte.
Sí, ¿verdad? Para transporte, pero bueno, sí que es cierto que aquí dentro del ejército español, el ejército del aire tiene algún tipo de unidad paracaidista, pero no son unidades tan grandes como la brigada paracaidista.
Yo creo que podemos explicar un poquito, vamos, lo que es un ejército. Bueno, un ejército consiste de divisiones. Las divisiones consisten de brigadas de regimientos de batallones, los batallones de compañías, las compañías de pelotones, los pelotones de escuadra. ¿Correcto?
Introduciría un elemento más, que es la sección, que se encontraría entre lo que es el pelotón y la compañía. La compañía se estructura en secciones y dentro de las secciones nos organizamos por pelotones. Y también introduciría un elemento más, que es el binomio, que es la unidad mínima de combate, que es
dos personas,
¿sí? llegaría incluso hasta ahí, ¿no?, hasta el binomio.
Bueno, yo no, bueno, no, eso aquí no se usa.
Bueno, por decir algo, sí.
La escuadra es la unidad, sí, más pequeña, ¿verdad?
Sí, allí puede que sea así, sí. Nosotros aquí ya te digo, Humberto, llegamos hasta el punto del binomio.
Del binomio,
¿no? Sí. Por binomio, sí.
¿Cuánto tiempo, perdón, os avisan que tenéis que llevar a cabo una misión?
Bueno, pues el tema de las misiones, normalmente se organizan por turnos, las unidades van por turnos y normalmente tienes acceso a esa información con bastante anterioridad. Ten en cuenta que tienes que organizar un montón de factores, tanto logísticos como de personal, y para poder organizar todo eso necesitas pues disponer de mucho tiempo, ¿no? A lo mejor desde que me dicen que me voy de misión hasta que a lo mejor embarco en el avión puede pasar un año o año y medio, lo cual no quita para que yo sepa con anterioridad en qué fechas va a ir mi unidad o no a un cuándo me van a desplegar, ¿no? Se suele saber o no, o a lo mejor somos una unidad que tenemos una alta disponibilidad, a lo mejor requieren de nuestra presencia en algún sitio en un momento determinado y tenemos que tener una disponibilidad constante, continua, para poder desempeñar nuestras funciones pues lo antes posible, ¿no? Entonces, ya te digo, en una situación normal a lo mejor ahí te enteras con un año de anterioridad hasta que te despliegan, y en otros momentos pues a lo mejor no tienes la suerte.
A lo mejor de un día para otro te dicen, venga, ¿no?
Sí. Claro.
Esas misiones o esos avisos, ¿no?, esos anuncios de que tenéis que saltar, se supone que son secretos.
Bueno, hablabas con respecto a saltar. Paqui, te entendí mal. Pensé que decías desplegarnos en zona de operaciones. No, los avisos para saltar suelen ser o semanales o mensuales. Los saltos están programados y luego los manifiestos de salto pues se desarrollan a nivel compañía, y ahí ya pues a lo mejor semanalmente te puedes enterar o con una semana de antelación.
¿Eso normalmente es a nivel secreto o solamente hay alguna persona de la compañía que lo sabe y...?
No. Al final ten en cuenta que hablábamos de que los pasos previos en el lanzamiento son el entrenamiento, ¿no?, y la instrucción. Decía que teníamos unas instalaciones que nos permitían simular los lanzamientos paracaidistas a las cuales recurríamos cada vez que iba a haber un lanzamiento, ¿no? Entonces, cuando va a haber un lanzamiento, la gente que está apuntada para él pues requiere una instrucción previa, y somos conscientes de que a lo mejor hay gente que lleva más tiempo sin saltar o gente que lleva menos, y al final tenemos que adecuarnos a todos los niveles. Tenemos que poder tener la certeza de que el paracaidista, cuando va a saltar, va a tenerlo todo muy claro, y para eso nos entrenamos antes y necesitamos un margen de tiempo para hacerlo. No puede ser que hoy te avisen y mañana saltes. Normalmente actuamos con un poco se programa, ¿no?, y hay una instrucción previa al lanzamiento. Siempre hay una instrucción previa al lanzamiento. Nunca lanzamos sin que haya una instrucción previa y un repaso de las normas de seguridad y todo eso.
Bueno, a ver, pero yo voy a, aquí voy a hablar un poquito porque me parece que estamos hablando de cosas distintas.
Sí.
Vamos primero a explicar un poquito la estructura de un batallón con una división, en lo que es el S1, S2, S3, S4. Uh-huh. El S1 es personal, el S2 es inteligencia, S3 correcto. Es operaciones y S4 es suministro.
Correcto.
Hace eso mismo a nivel de división, es G1, G2, G3, G4. Bueno, el tiempo de operaciones, vamos, el tiempo de guerra, el tiempo por lo menos de que se espera anticipación de guerra, la ley de operación usualmente está clasificada como secreta. No es para que uh-huh. la sepa todo el mundo ni le vea a todo el mundo. No. Hay que tener autoridad para y necesidad para saber cuál es la ley de operación. ¿Qué cosa es lo que va a hacer esa unidad cuando se lance al campo, ¿verdad? Uh-huh. Claro, si estás haciendo práctica, bueno, pues es menos importante, pero aún así se mantiene, por lo menos en el ejército aquí se mantenía. La ley de operación, no estaba yo calificado para leer operaciones secretas, para leer secreto, porque hay confidencial, secreto y top secret aquí en Estados Unidos, por lo menos, y uh-huh. el nivel secreto es el mediano, ¿verdad? Pero yo no tenía autoridad para leer eso cuando me hicieron S4 y el jefe de batallón mío me autorizó. Yo tomo responsabilidad de hacerlo, porque si no, yo no podía leer la ley de operación, la orden de operaciones, y no podía ver en dónde estaba cada unidad, ¿verdad?, de mi batallón, que es lo que yo tenía que ir para darle gasolina y comida y todo.
Claro, no, sí, yo creo que al final el tema de la clasificación de seguridad no deja de ser una herramienta que se utiliza para filtrar la información, ¿no? Y lo podemos extrapolar a una empresa civil. En una empresa civil, el departamento de cuentas no tiene por qué estar al tanto del aspecto técnico del departamento de desarrollo, ¿no? Y al final, pues la clasificación de seguridad te sirve para un poco encaminar esa información hacia el receptor correcto y adecuado, ¿no? Al final no deja de ser una herramienta que te sirve para canalizar la información. Si no, sería una locura. Imaginemos que el departamento financiero de una empresa tiene que estar al tanto de los avances tecnológicos del departamento de desarrollo. Al final sería una locura, ¿no? No deja de ser una forma de encauzar la información hacia al interlocutor adecuado, ¿no? No deja de ser eso.
Y que no lo sepa, que no necesite saberlo, porque no tiene por qué saberlo, que no necesita, porque eso también, se puede, eso mientras es. Más gente hable, pues más se puede divulgar aquello, y eso, hay siempre eso gente es. Que está a la casa de toda esa cosa, ¿no?
Eso es.
El caso es que tenemos cantidad de consultas, pero el tiempo se nos acaba, así es que, Javier, yo creo que esto lo podríamos dejar para una próxima tertulia, ¿no? ¿Te parece a ti?
Perfecto, perfecto. Me he estado muy a gusto, muy cómodo, me parecéis dos personas muy interesantes. Humberto ha aportado un montón a esta entrevista con su experiencia y nos ha transmitido todas esas vivencias que él ha tenido allí. Y bueno, estaría encantado de volver a estar con vosotros y de poder contaros algo más referente a este mundo, ¿no?
Tenemos que repetirlo, Javier, sin duda, porque a mí perfecto. También me ha encantado esto. Es un tema
claro,
bueno, ¿eh?
Y sobre sí, todo sí, esto, es que se nos han quedado muchas preguntas de los oyentes que nos han hecho, así es que para una siguiente ocasión, que sepan que desde luego no los ignoramos, ¿verdad, Javier?
Perfecto, pues estoy a vuestra disposición para cuando me podáis requerir, ¿vale? Yo, bueno, cuando queráis, pues...
Bueno, Paqui, ¿a dónde pueden escribirnos los que escuchen este podcast y quieran comentar algo?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde pueden escribir?
Pues también pueden hacerlo a eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues entonces gracias a Javier, gracias a los oyentes por su atención y regresen todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de...
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña. Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página.